Les decía esta polémica entre el PIT-CNT y la Cancillería, concretamente entre el ex canciller Luis Almagro y los integrantes del PIT-CNT en torno al TISA. Almagro el miércoles, aquí en la mañana del Espectador, aseguró que la central sindical había formado parte de las negociaciones con el TISA y luego presentó un correo electrónico mostrando la agenda de reuniones que mantuvieron. Pero vamos a escuchar lo que decía aquí en este estudio el canciller Luis Almagro.
Las primeras instrucciones que mandamos a Ginebra para la primera reunión del TISA que participó Uruguay, prácticamente levantábamos en forma textual todas las propuestas del PIT-CNT en cuanto a la negociación. O sea que el PIT-CNT no solamente estaba informado, sino que participó y hizo aportes en el proceso negociador.
Bueno, también aquí en la mañana del Espectador, el coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala, desmintió esto y explicó por qué están en contra de este tipo de acuerdos.
La cuestión es que se hayan tenido reuniones. Otra cosa es que nuestra central haya sido partícipe de una cuestión que está en contra, que es el TISA.
¿Pero no hubo aportes?
No, lo que hubo son preocupaciones. Es decir, yo he dicho, por ejemplo, el TISA puede ser sumamente negativo para los servicios públicos de nuestro país. Los servicios públicos no pueden ser considerados mercancía, son derechos humanos. Estamos convencidos que formalizar tratados de libre comercio entre países de una estructura económica, productiva, social, tan desigual. Fíjate que si uno mira el mapa de los países que están en el TISA, tenés a Estados Unidos, tenés a toda la Unión Europea, tenés a Australia. Cuando se formaliza libre comercio entre países de una estructura tan desigual, lo que sucede es que en esta sociedad se exacerban las desigualdades.
Y algunas otras repercusiones en los medios. Gobierno decidido a defender el TISA ante rechazo sindical y de comunistas. En el Poder Ejecutivo, Astori y Innova aseguran que es mejor estar en la negociación, dice por ejemplo El Observador. Se mueve, se juega, dice la diaria. PIT-CNT marcha este jueves en rechazo al TISA. Presidenta del Frente Amplio dijo que se enteró por la prensa del ingreso a las negociaciones. Y una nota de Fabián Tiscornia en Washington. Dice, una nota a Danilo Astori, dice el ministro de Economía, no puede ser que estemos afuera del TISA, es algo muy importante. Eduardo Brenta.
Bueno, yo no quiero referirme a la polémica, porque francamente la polémica tiene que ver con elementos que desconozco. Yo no puedo afirmar quién dice o no dice específicamente la verdad. Tengo la percepción de que efectivamente consultas subieron, propio coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala, reconoce, quizá esos aportes o recomendaciones o consideraciones que el PIT-CNT le entregó al canciller, al ex canciller Almagro, fueron tomadas por este como efectivamente posiciones del PIT-CNT que fueran parte del aporte que este realizara a la eventual ingreso de Uruguay al TISA. Estas cosas pasan a veces, suceden. Pero me parece que lo que hay que discutir aquí de fondo, más allá de si efectivamente el PIT-CNT participó o no participó, en qué grado lo hizo, en qué términos lo hizo, lo que me parece que hay que discutir es, efectivamente, en profundidad, qué es lo que Uruguay debe hacer frente a esto, ¿no? Que algo discutimos creo que hace un par de lunes atrás.
Sí.
Y me parece que ahí es interesante, en esta nota que tú mencionabas de Fabián Tiscornia del País, una afirmación del actual ministro de Economía, entonces vicepresidente de la República, que dice, yo estoy dispuesto a escuchar lo que se desee defender, no hay problema, con tal que se me deje defender lo que deseo defender, que es muy importante para el Uruguay, y se hace referencia básicamente a los 4.000 millones de dólares que Uruguay está exportando en materia de servicios, ¿no? Eso me parece que es lo importante.
José Garchitorena.
Sí, yo comparto que acá lo importante es el tema de fondo. Pero me parece importante anotar a partir de este episodio que una vez más se vuelve a demostrar que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Porque si algo quedó claro es que en realidad todos sabían.
Hasta Vázquez debería saber, aunque dijo que se enteró por la prensa.
En diferentes niveles y por diferentes vías yo creo que todos sabían. Lo que ha quedado claro es eso. En el Frente Amplio y en el PIT-CNT. El tema es que naturalmente se enteraron en septiembre.
¿Mienten todos?
Yo no digo que mientan, pero digo, me parece que
digo
cada uno
de las mentiras y las patas cortas.
Reitero, la mentira tiene patas cortas. Lo que digo, no sé quién miente, pero lo que digo es que en realidad este tema surgió aparentemente en el mes de septiembre del año pasado, a un mes de las elecciones, y nadie quiso hacer olas. El objetivo era otro, se postergó, digamos, sacar este tema y las discrepancias a luz en función del resultado electoral. Incluso el PIT-CNT, que en ese momento estaba jugado decididamente por la campaña electoral, el triunfo del Frente Amplio. Y bueno, y ahora de alguna manera entonces empiezan sí a trascender las posiciones que realmente tiene cada sector y cada persona a propósito de este tema. Parece claro que, incluso más, esto me lo confirma el hecho de que ahora la presidenta del Frente Amplio dice me enteré por la prensa o no sabía, lo vamos a discutir después del 10 de mayo. O sea, en definitiva, tampoco hay urgencia, vamos a esperar las elecciones y después de las elecciones lo seguimos discutiendo.
Graciano Pascal.
Lo primero que uno tiene que anotar es la perplejidad que todo esto genera. Más allá del tema de fondo, yo tengo mi duda de cuál realmente es el tema de fondo. O sea, si el tema de fondo es el tema de fondo, valga el juego de palabras, o el tema de fondo real, verdadero, es esta confrontación dentro del gobierno. Y yo, así, a boca de jarro, me inclinaría a pensar que en realidad el tema de fondo es la división dentro del gobierno. Porque si este fuera un caso único y aislado, uno podría tomarlo con pinzas. Y podría decir, bueno, sí, en este tema concreto hay posiciones encontradas, pero cuando uno levanta la vista y ve el panorama general de los temas de gobierno que se han discutido en estos 50 días apenas de gobierno, uno ve que en cada uno de ellos, en los más importantes, hay discrepancias serias en el plano de la política interna y en el plano de la política internacional, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces, a uno le viene a la memoria aquella famosa frase del senador Laurier, del Partido Comunista, que si no recuerdo mal fue en el primer gobierno de Vázquez cuando dijo, este es un gobierno en disputa. Y da la impresión de que las dos palabras, o mejor dicho, la palabra era disputa, y gobierno Vázquez parece que fueran de la mano, porque 10 años después vuelve la misma realidad a asombrarnos y a generarnos la misma perplejidad que antes.
Conrado Ramos.
Bueno, en cuanto a las consultas o no del gobierno con el PIT-CNT, si se mantuvieron reuniones, está muy bien. Ahora, que el gobierno tenga que pedirle permiso al PIT-CNT para avanzar en el TISA es otra cosa. La gente vota a un gobierno para que gobierne, no para que gobierne en consulta con el PIT-CNT o con cualquier otra corporación. Muy legítimamente defiende sus intereses, pero no son los intereses generales de la ciudadanía. Por lo tanto, si mantuvieron reuniones, me parece muy bien. No fue una cosa en secreto. Que se esté pidiendo la autorización del PIT-CNT para avanzar es otra cosa muy distinta, por lo cual no estoy en absoluto de acuerdo. Después hay un tema de que, lógicamente, cuando Mónica Xavier dice, bueno, yo me entero, es decir, la fuerza política, de alguna manera, que ella representa como presidente, se entera por la prensa, bueno, es un problema de coordinación entre el Ejecutivo y la fuerza política, que es otro tipo de problema. Ahora, esto es muy, muy típico de también, en parte, los problemas, pero también el éxito del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene gatekeepers, es decir, porteros por la derecha y por la izquierda. Entonces, tiene una política muy pragmática en materia monetaria, financiera, en política exterior también, pero al mismo tiempo no se juega a decir con mucha claridad cuál es el posicionamiento ideológico en este tipo de cosas. Es decir, juega para la izquierda y juega para la derecha. Aunque yo no creo que la derecha sea entrar en las negociaciones con la liberalización del comercio, pero de alguna forma en el imaginario está eso, y por eso es parte del éxito. Y que estemos discutiendo sobre primero, hay un problema de comunicación hacia la ciudadanía de estos temas. El gobierno en realidad tiene un déficit de comunicación a estos temas. No sabemos muy poco del TISA, salvo que uno consulte a los expertos en esta materia. Yo lo he hecho, pero en realidad deberíamos, toda la ciudadanía debería estar muy enterado de qué se trata, cuáles son los pros, los contras, qué es aquello de una estrategia defensiva, una estrategia ofensiva con respecto a estas cosas.
Habría que traer maestro Tavares, entonces.
Claro, exacto. Tavares, sí, entonces. Bueno, pero se habla en esos términos, ¿no? Si tú lees las declaraciones de Astor. Pero además, este tema de que estemos hablando de las contradicciones del Frente Amplio, cuál es la posición de la oposición, y con cuánta claridad se expresa. Por lo tanto, es las mismas debilidades son también los éxitos del Frente Amplio.
Bueno, Brenta, ¿entrar a la ofensiva o a la defensiva?
No, yo a la ofensiva. Ha quedado tan disminuida la oposición, y esto es un problema para la democracia en el Uruguay, tan disminuida, que en realidad no hay agenda temática desde el punto de vista de los medios de comunicación que no tenga que ver con el Frente Amplio y el gobierno. Esto es una cosa interesantísima, en mi opinión, ¿no? Para estudiarla, los quienes se dedican a las ciencias políticas podrían estudiar este fenómeno. Yo estaba mirando los medios de comunicación de hoy. Entonces dice, Vázquez echa por tierra todos los proyectos de Mujica, de Puerto Aguas Profundas, de la megaminería, etcétera, etcétera, etcétera. Leo las declaraciones de Danilo Astori, que del día de hoy también, del diario El País, donde Danilo Astori dice, bueno, no descartemos que haya inversiones muy importantes en este periodo, una de ellas puede ser el hierro, otra puede ser el Puerto Aguas Profundas, y otra puede ser la tercera planta de celulosa, de la cual ya se ha hablado. Entonces, esto permitiría un titular que diga, Astori enfrenta a Vázquez, o yo qué sé, ¿no? Acabo de ver una editorial, otra tapa de otro diario, de matutino, de la mañana, iba a decir, es una redundancia, de otro matutino que dice, se entierra el proyecto minero. Si lográramos traspasar este objetivo de tratar de demostrar que todos son contradicciones en el Frente Amplio, o entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales, llegaríamos a conclusiones bastante sencillas. El proyecto de la TIRI tiene una dificultad central, que es la caída del precio del hierro a nivel internacional, y por tanto la dificultad de viabilizarlo como proyecto. Esto va de la mano, lo dijo claramente ayer el presidente de la República en la conferencia de prensa que dio en Melo, esto va de la mano de la necesidad de tener un volumen inicial de carga suficiente para poder pensar en un puerto de aguas profundas en el este del país. Entonces, por un lado, yo podría tomar cualquier declaración y hacerle inventar, y creo que esto es inventar, una contradicción entre Astori y Vázquez, entre Vázquez y Mujica, entre Vázquez y Mujica y Vázquez, la que quieran, ¿no? Ahora, en realidad, si uno ve la fuerza, por ejemplo, hoy hay declaraciones que dicen, una nota de prensa, no recuerdo también de qué matutino, que dice, Vázquez envía señales a Brasil, ante la posición de Argentina de negarse a discutir un TLC con Europa, ¿no? En esto veníamos también en el gobierno anterior, y también Mujica en su momento a su manera expresó que Uruguay debía subirse al no recuerdo el término exacto,
al estribo
de Brasil, ¿no? Está claro que Brasil debe liderar la región. La semana pasada discutíamos qué poco papel había jugado Brasil en la cumbre, y yo creo que lamentábamos, ¿no? Porque todos yo por lo menos espero que Brasil lidere esta subregión, digamos, y de alguna manera podamos acompañar, evidentemente, a un gigante económico como Brasil. Entonces, yo veo, francamente, sintonía con los matices naturales que las coyunturas nos generan.
Graciano.
Es una forma de... El análisis que hace Eduardo, partiendo del concepto de que toda la política uruguaya, en definitiva, y creo que le existe parte de razón, se reduce a lo que pasa dentro del Frente Amplio, tiene, digamos, una lectura, una segunda lectura muy muy peligrosa. Porque si efectivamente es así, y yo no tengo por qué pensar que hoy no es ese el panorama, la lectura peligrosa que tiene es que si ese proceso se profundiza, el país va a tener problemas muy serios.
Y se siguen poniendo a García y a todos esos.
Porque, no, pero si el gobierno electo en segunda vuelta con mayoría absoluta presenta este nivel de fractura, no hay un tema donde el gobierno esté unido, no hay uno solo. Entonces, y repito, él pasó la lista, yo podría agregar algunos más. Entonces, a 50 días del gobierno, si este es el panorama, bueno, como dicen los aviones cuando entra, las azafatas cuando el avión entra en turbulencia, bueno, ajústese los cinturones, porque el panorama económico regional no es el mismo que hace 5 años, no es el mismo que hace 10 años. Brasil no solamente no está en condiciones de liderar nada, sino que la plana mayor del gobierno de Brasil está en la antesala de la cárcel por los grandes fenómenos de corrupción que se han dado en Brasil. O sea, es difícil que alguien pueda liderar algo cuando no sabe si en cualquier momento lo van a llevar preso, como ahora llevaron preso al tesorero del PT, en fin, todos los días llevan preso a uno diferente así. Bueno, entonces, la situación es muy delicada. Probablemente la oposición está un poco ausente. Pero ¿y qué gana la oposición con meterse en este lío interno del Frente Amplio? Me parece que el país va a asistir a una dilucidación de este conflicto Y bueno, y el presidente Vázquez en algún momento va a tener que decidir si va a gobernar consultando en todos los temas al PIT-CNT o si va a ejercer la autoridad que le confirió el pueblo.
José Garchitorena.
Yo creo que en cualquier sistema democrático el gobierno es pie. Eso pasa siempre. Y en este caso en Uruguay, aparte con el Frente Amplio con mayoría absoluta, exiguo o no, pero mayoría absoluta al fin en las cámaras, hace que naturalmente esa circunstancia se vea acrecentada. No, que esto no quiere decir que la oposición no tenga opinión con respecto a todo lo que está ocurriendo. Me parece que los voceros de la oposición que se han manifestado lo han hecho en el sentido de apoyar toda iniciativa que le abra mercados a los sectores de la producción nacional. Creo también que en este episodio del TISA, en realidad, los diferentes sectores del Frente Amplio y del PIT-CNT están haciendo su juego, ¿no? Creo que el gobierno, en esa forma de presentarlo como que fue algo secreto, el gobierno de Mujica, está embretando al mujiquismo, la bancada mujiquista del Frente Amplio, a acompañar sí o sí la continuación de las negociaciones del TISA. Creo a su vez que el PIT-CNT, más allá de que naturalmente acá la bandera la lleva el Partido Comunista, tanto en el Frente Amplio como en el PIT-CNT, la bandera en contra me refiero, en el PIT-CNT sirve oponerse al TISA porque de alguna manera ellos me parece que están viendo que no va a ser un quinquenio en el que puedan reclamarse aumentos salariales, la discusión no va a estar en torno al dinero, y hay que tener siempre banderas, por lo cual seguramente el 1 de mayo vamos a ver una muy fuerte arenga en contra del TISA, en defensa de las empresas públicas, según todo el rollo que ya conocemos. Pero en definitiva, esto hace a que cada uno está sacando partido de esta situación. Y señalo finalmente que, en realidad, insisto, el gobierno en esto, la diferencia del Frente Amplio en el gobierno con respecto a otros gobiernos de mayoría, que tú conoció la historia uruguaya, el Partido Colorado, el Partido Nacional en su momento, es que en realidad en aquellos tiempos, años 50, 60, los partidos estaban divididos y hacían mayorías cruzadas, el vallismo con los blancos independientes o el herrerismo con los sectores colorados no vallistas, por más que capaz que el Partido Colorado tuviera 50 diputados. Ahora sucede que el Frente Amplio, pese a las enormes diferencias que tienen en algunos temas sus integrantes, preservan esa unidad a costa de avanzar en los temas que hacen al tema del país. Ya se hemos visto, yo que sé, Astori levantar la mano a favor de la anulación de la ley de caducidad, pese a estar en contra, o temas que se han enterrado para justamente no tener que recurrir a votos de la oposición, que sin duda hubiesen aprobado esas iniciativas y hubiesen seguido adelante, como puede haber sido en su momento, por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos.
A Brenda le quedó pendiente la respuesta a Conrado Ramos sobre porteros por la derecha y por la izquierda. Brenda, en todo caso...
No, yo no, creo que el Frente Amplio presenta una cantidad de variantes, y nunca eso se negó, de matices, de miradas, que conjugan un programa común. Luego esas diferencias se negocian. Yo lo que quiero... A ver, primero, hay un solo caso que yo recuerde en el cual, gracias al apoyo del diputado Iván Posadas, se logró llevar adelante el capítulo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando al Frente Amplio le faltaba un voto para
el
llegar,
aumento de ¿no? la deuda no fue hace poquito también
debo haber votado el Partido Independiente
la última
pero...
rendición se aprobó la última rendición
porque faltaba un diputado del Frente Amplio
faltaba un diputado y se aprobó la última rendición con los votos
bueno eso, pero me parece que eso es absolutamente
está legítimo. Bien bueno porteros extrapartidarios también
bueno simplemente me permito antes de darle la participación a Conrado para que cierre este primer tema. Aludiré a declaraciones de Astori contenidas en esta nota de Fabián Tiscornia en Washington. Dice, yo respeto mucho la necesidad que plantean algunos compatriotas de conocer mejor, está hablando del TISA, tienen razón, hay que conocer mejor esto, pero no estoy de acuerdo con que se diga que se empezó en secreto con esto, porque en el gobierno todo el mundo sabía, incluso creo que se hizo una presentación en el Frente Amplio entre 2013 y 2014. Uruguay no puede quedar afuera de esto porque tiene intereses ofensivos muy importantes. Claro. El principal mercado de tecnologías de la información de Uruguay es Estados Unidos, está vendiendo casi el 40% sus productos allí. ¿Cómo no vamos a estar en una mesa donde se está hablando de liberalizar ese comercio, dice Astori?
Tiene todas las razones del mundo. El problema es cuando hay otros que hablan para la tribuna. Y por suerte están los otros, y con el apoyo del presidente hoy en día, que tiene una línea mucho más pragmática. Sentarse a negociar donde está la mayor parte del comercio internacional y tener el privilegio de estar sentado a negociar es mucho mejor que no estar sentado negociando. Porque una vez que tú estás sentado en la mesa, lo decíamos el otro día, no solamente tenés la capacidad de que nuestros negociadores adquieran un know-how de cómo se negocia en este tipo de cosas. O sea, Uruguay, a partir de que empezó a discutir los temas del TLC, avanzó muchísimo en el conocimiento de lo que eran los productos sensibles y aquellas cosas que había que defender y no defender. Es decir, empezó a construir una agenda interna. No teníamos una agenda interna de comercio exterior. Y hoy en día hay una agenda interna. Es decir, y esto fue como... yo estaba en ese momento, formaba parte del equipo de asesores del presidente y teníamos... mucha conciencia de que cuando empezamos a averiguar para hacerle pequeños informes al presidente a ver si TLC sí, TLC no, y bueno, y con la oficina de planeamiento y presupuesto, yo no estaba todavía en la oficina de planeamiento, pero sí empezamos a pedir informes y estaba el grupo de Quijano liderando todos los temas de tratamiento de Mercosur, etcétera. Lo que teníamos era una gran debilidad de conocimiento de cómo había que sentarse a negociar este tipo de cosas, ya sea para decir que no, como se terminó diciendo finalmente, porque se quería imponer el modelo Perú para esta negociación, y el presidente terminó diciendo no se negocia bajo estas condiciones, pero para eso tenés que conocer, saber, sentarse a una mesa de negociación te da otra para decir sí o para decir no, te da otro posicionamiento. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con la posición de Astor.
Y el argumento, por ejemplo, de que caerían o se verían a riesgo aquellos monopolios públicos o las compras estatales, entre otros aspectos.
No necesariamente, porque uno lo puede tener dentro de la lista defensiva.
Lista negativa.
¿No? Lógicamente, se le dicen así. Uno mantiene, quiere mantener estos monopolios. Ahora, otra cosa es decir, bueno, yo no estoy seguro, pero esto no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora. Yo creo que tenemos costos hundidos en corporativismo de las empresas públicas, que haría muy bien empezar a pensar en introducir competencia en sectores y áreas, no privatizar, que es otra cosa distinta, pero sí empezar a pensar otro tipo de flexibilizaciones o cuasi privatizaciones que tienen que ver con la venta de acciones y quedarse con mayoría accionaria del Estado, para empezar a transparentar un poco más los balances y no enterarnos, como nos enteramos a último momento, de balances que cierran desastrosamente en empresas, y tener negociaciones que sí, la ciudadanía conocemos muy poco, de cómo se negocia entre sindicato y directores costos hundidos en las empresas públicas.
Brenda, no, simplemente una anotación. En la propia nota que tú hacías referencia, Daniel, sí. El ministro de Economía dice, ¿cómo no vamos a estar en una mesa donde se está hablando de liberalizar el comercio? Ahora también tenemos intereses defensivos.
Claro.
Y luego dice, estos intereses defensivos podrían ser los monopolios de las empresas públicas, preferencias en las compras públicas u otras cosas. Quiere decir que los elementos que el PIT-CNT plantea como posibles peligros, ¿no?, respecto a intereses nacionales o de soberanía nacional, pueden ser perfectamente negociados como intereses defensivos en una negociación de esta característica.
Y una cosita además que interrumpo y garroneo acá. El PIT-CNT no dice nada de las sociedades anónimas de las empresas públicas y de la jungla de sociedades anónimas, que eso sí es información no siempre transparente contra este tipo de cosas. Sí. Entonces, grita por unas cosas y calla otras.
Simplemente un apunte. Cuando se juega a la defensiva, cuando se plantea un juego a la defensiva, generalmente se termina perdiendo.